Sí, señor, y ahí es, yo le digo a los estudiantes, es que el que no está en Mr. Google no existe, entonces por favor pongan Marilyn Muñoz Rodríguez, Samuel Duarte, Ana María, a ver qué les aparece, a ver si existimos. No, pues básicamente ahí hay una cosa, doctor Samuel, y es que el asistencialismo es, o sea,
A mí me parece
está
que eso es terrible.
totalmente de acuerdo, pero viene disfrazado, ¿cierto?, de varias formas. A ver, las universidades también podemos caer en la trampa de ser asistencialistas cuando creemos que vamos a llevar soluciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a llevar allá soluciones y entonces están esperando, la comunidad está esperando, ay, viene la universidad a ver qué nos trae, ¿cierto? A ver qué, no, sino que si nosotros llegamos y decimos, bueno, ustedes son los dueños del territorio, ustedes son los que lo conocen, saben cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas, ¿sí? Entonces, a partir de eso, comenzar a construir. Pero realmente, a veces caemos como en la trampa del asistencialismo de la investigación, porque es que resulta que a la universidad le interesa muchísimo publicar y esa comunidad tiene un gran valor y una gran riqueza que, digamos que si esto es publicable, entonces, pues obviamente, pues voy a tener una muy buena calificación en mi hoja de vida científica. Entonces, yo simplemente voy, observo, recojo toda la información y hasta luego, o dejo o digamos, doy alguna contraprestación, pero no hay un desarrollo allí de nada, ¿cierto? Es el momento de la investigación, el tiempo de la investigación, escribir mi artículo, escribir mi libro, los resultados y ya, ¿cierto? Pero realmente, como lo decía al principio, ¿cuál es la devolución creativa? Y esto no solamente debe ser para Uniminuto, con su
De todo el país.
filosofía y con su enfoque pedagógico y todo lo que el padre Carlos Juliado ha venido trabajando y trabajando, y que nosotros, digamos, lo hemos venido adaptando de una manera muy respetuosa, porque esto no, porque el enfoque pedagógico no nació para la investigación, pero digamos que nos parece una buena apuesta desde lo que es la economía solidaria. Entonces, digamos, bueno, todos deberíamos hacer un proceso de evolución creativa, ¿sí? Todos deberíamos generar acciones de construcción colectiva, evitar el tema asistencialista de la universidad que lleva soluciones, ¿cierto? Evitar caer en esa trampa del afán de la publicación, ¿sí? Yo tengo publicaciones, ¿sí? Y a veces hay comunidades que te malinterpretan. Usted viene solamente a mirarnos, a observarnos y se va, ¿y qué nos va a dejar? Las comunidades ya se están dando cuenta que los científicos, algunos, simplemente los observan y se sienten utilizados. Entonces, esa también es otro tema que hay que tener en cuenta. Por eso yo iniciaba diciendo la devolución creativa. ¿Qué vamos a construir conjuntamente y qué de este proceso de investigación va a quedar? Aquí tiene que quedar algo.
Hay algo que es como que quiero centrarme un poquito en la devolución creativa. La devolución creativa siempre ha estado ahí. Siempre ha estado presente. No hemos aprendido es a leer los entornos. Porque si vemos en el mismo desarrollo de la naturaleza hay una devolución creativa. Uno porque tiene árboles. Uno porque tiene ríos, hay una devolución creativa, es decir, un sostenimiento que permite el equilibrio entre el ser humano y la misma naturaleza, pero de eso nos hemos olvidado. No hemos aprendido a leer el tiempo, no hemos aprendido a revivir la historia, porque no leemos los entornos y no observamos los medios. Todos los desastres que se viven en el país, quedémonos ahí. Es porque no hemos sabido leer esos entornos y prever a situaciones. Samuel lo decía, hay que revivir un poco la historia y ver cuáles han sido los cambios y las transformaciones que han tenido los paisajes para poder tener alternativas de cambio, ¿o no?
Sí, señora. No se ríen, no,
Pobrecito, ese dolor de garganta lo está
a
matando.
ver, no, la verdad es que considero que nosotros como personas, abstrayéndonos si somos docentes, no somos docentes como ciudadanos, muchas veces no sabemos valorar las capacidades que tenemos para desarrollarnos, sencillamente. A veces uno cuando está en los procesos de formación, uno, yo digo uno informa y orienta, Pero es esa persona quien recibe esa información y esa orientación la que tiene que desarrollar sus intereses. Y a veces, varias cosas están poniendo cuidado a Marillana. A veces nosotros hablamos, criticamos el existencialismo. Pero yo creo que en el fondo nos gusta el asistencialismo. No, y es cierto, uno, si uno le dan gratis, uno le gusta. Así diga uno que no, uno le gusta. Pero uno va cayendo en esa dinámica. Y yo no es más, hoy en día creo que en este país muchas comunidades que tienen carencia de muchas cosas, tanto en sector urbano como rural, han sido diagnosticadas, rediagnosticadas, nuevamente diagnosticadas por o entes de educación superior o por ONGs o por organismos de cooperación internacional. Y se han vuelto como, la comunidad empieza a tener como una dinámica y es el empezar a decir, a mí no me han dado eso. Porque sabe que si dice que no le han dado, vuelven y le dan. Y se repite la historia. Pero creo que a nosotros nos falta algo que hemos perdido en el tiempo hace muchos años y es ser sinceros. Y aquí nos hemos acostumbrado, yo llamo a esa delinquir. Cuando yo pregunto qué es delinquir, entonces uno se imagina el tipo que está matando a otro, el que está robando. Para mí delinquir es el que no cumple la norma. Así sea que si la norma me dice no bote la basura a la calle, nadie se trata como delincuente.
No.
¿No? Delincuente para uno es el que mata, el que roba.
Sí, se le quita al otro.
Pero en el fondo, quien no cumple la norma es un delincuente, porque pasó esta la norma, se delinque. Claro. Y creo que esa falta de no entender ese concepto de delincuencia, que es delinquir, que uno para ratos, dependiendo del mal, si es mayor o menor, no se castiga, empieza por la familia. Pues yo hablo de la sinceridad. A veces uno, además uno cuando tiene hijos lo está uno formando, uno al niño le dice, ay, eso no pasó nada, papito, no pasó nada, mamita. Pero si uno se pone a analizar, el hijo pues puede haber tenido la culpa. Y uno como que no pasa nada y démonos un abrazo y ya nos aliviamos. Y les voy a dar un ejemplo. Los que han sido padres y madres.
Hemos,
dice la cartilla. Los que hemos sido padres y madres en algún momento de la vida.
Ya tocó de por vida, Samuel.
De por vida también. Bueno, ¿a qué voy?
Es que no somos madres, pero somos unas madres.
Y otros que somos remadres.
Madre es madre.
No, a lo que voy es esto. Uno tiene los niños en formación pequeños y se pega con el amiguito y se pelea. La actitud que uno toma como padre de familia es ir a regañar al niño que agredió. Aparecen los padres del niño. Y el problema que era, porque además uno como niño se olvida y a los 5 minutos está otra vez jugando con el que se había peleado. Pero desafortunadamente uno como padre no asume esa situación y termina desgolpeándose como padre y metiéndose demandas y las enemistades a futuro de por vida. Y es por eso, yo digo que uno tiene que ser como sincero, ese hombre, sí, mi hija se pegó. Yo digo por mis hijos, cuando mi primera hija un día llegó, estaba corriendo y dijo, esta niña se va a caer y se va a abrir la cabeza. No, que eso no pasa, dicho y hecho. Y yo, y ese día aprendí yo, niño que no se abra la cabeza no es niño.
Ah, sí.
Y para adelante las otras dos días también se han fracturado y todo, digo, cumplió la... Y ese proceso, que fue duro porque fue doloroso, no lo volverá a hacer nunca en su vida, a montar mal cicla, a brincar de algo a otro, porque saben que tiene una consecuencia. Y eso para mí es digamos, formación de familia. Y a veces nosotros hemos perdido como sociedad, como comunidad, esas condiciones básicas de familia. Hoy en día uno encuentra que a veces uno le dice a alguien, creas que hablamos con una persona que estaba Ana, nos decía, es que yo fui sola, mi mamá salía a trabajar, ya, nos comentábamos y dijimos, esa historia de vida tenemos que mandarla a un programa que va a salir, que es una entrevista que se le va a hacer.
Muy interesante.
Y es un poco eso.
Pero, bueno, algo que me parece muy simpático, venga, nosotros nos siguen golpeando y nos seguimos cayendo y hemos aprendido, ¿no? O sea que todavía vivimos en la etapa de los niños.
A
de
ratos,
golpe en golpe, pero no hemos crecido en lo absoluto.
O que nos ha quedado gustando.
O somos masoquistas.
Más o menos masoquistas.
Sí, porque no se han generado los cambios.
Pues, el aprendizaje, más bien.
Es que aquí yo llevo esto. Yo hablo, digamos, de ese fenómeno cultural, de asimilar. Y a veces uno ve, uno dice, pero ¿cómo es si este vaso de agua lo coloco aquí y se me riega? ¿cierto? Y puedo causar un daño eléctrico a donde estamos. Soy consciente de eso, pero sigo dejando el vasito ahí al lado, que con una mano lo puedo tumbar.
Porque es el último café.
No, cuidado, no van a derramar. ¿A qué voy? Nos es difícil aceptar el cambio, porque cotidianamente lo hemos vivido. Y entonces, uno cree que con transmitir una información a una comunidad, esa comunidad va a hacer el cambio. Para la comunidad fue una información que llegó, que si no lo pongo en práctica, y volvemos al tema de la praxeología, si no lo pongo en práctica, se queda como un discurso más.
¿Ya? No podemos quedarnos como en el solo discurso.
El problema es, no nos quedemos en el discurso, sino hagámoslo, compartamos el hacer, que va teniendo un cambio. Nosotros los seres humanos cambiamos lentamente. Además, si uno mira, uno tuvo un proceso de aprendizaje básico, elemental, superior, pregrado, posgrado, y seguimos aprendiendo. Y creemos con que echar un taller, un discurso, la comunidad cambia la noche a la mañana.
Sí.
Y después estamos criticando, es que esta comunidad no cambió. No, el proceso es un proceso largo, acompañamiento largo, que uno de pronto por tener unas mayores facilidades de herramientas de transmitir ese conocimiento, uno puede acompañar. Y creo que ahí para mí es parte, digamos, de esa esencia, cómo logramos un cambio cultural. Sí, así como le decían a uno, se le dijo, se le advirtió, no hizo caso, aténgase las consecuencias.
Eso es lo que estamos viviendo en el país.
Eso. Se nos dijo, se nos advirtió. Y seguimos. ¿Por qué? Porque hemos sido resistentes a aceptar ese cambio.
Sí. Los cambios a veces son miedo, ¿no?
Miedo, temor.
O pereza.
Sí, la resistencia que hay. Es más la resistencia porque al parecer, ¿no? Como están las cosas, están bien, ¿no?
Ah, sí, lo cómodo, ¿no?
Status quo.
Pero eso es el problema que tiene el país, y tenemos que buscar los mecanismos para empezar a generar, no los cambios, sino quitar el miedo a los cambios.
Claro, yo creo que parte es eso. Es, a veces yo siempre pienso es cuando no fue niño. Para algunos recientemente, para otros hace muchos años.
Como es que nosotros llevamos 60 años y no hemos eso sí, es, no. Ya es, hay que pensarlo, que eso te llamamos, son 60 años no, que nos estamos cayendo.
No, es esto. Sí. A veces, yo a veces me pongo a pensar, entonces yo miro a mis hijas y les digo, cuando no, qué tal cosa, que no lleguen tarde. Yo, che, digo, yo llegaba tarde. Es como la misma cantaleta que me decía mi papá. Y que yo a su vez digo que a él se lo decía a sus padres.
Yo voy a hacer el cambio. Lleguen tarde, pero no mucho.
Más o menos, lleguen tarde.
Pero no mucho.
No avíseme dónde están y que no van a llegar. ¿A qué es?
Exacto,
otra cosa.
Es otra cosa, sí, ¿ya? Claro.
Pero es un poco eso. Es como empezar a esa transformación, a ese cambio. Yo sé que es difícil que cambiemos. Es difícil. Hay todas las metodologías del mundo que queramos. Pero a veces uno, como ser, es resistente a ese cambio. Y es que hay que buscar cómo hacemos el cambio. Con metodologías básicas, elementales, de cómo podemos hacer ese cambio. Sé que eso, hablarlo es muy rico.
Claro.
Hacerlo es lo difícil.
Es lo difícil.
Hacerlo es lo difícil. No habla de eso de pronto por experiencia, ¿no? Tal cosa. ¿Y por qué usted no hace esto, esta cosa de esta otra forma que es más fácil? Dígale a esas personas que hasta ahora están entrando en el tema de hacer su cambio, cuánto tiempo se va a tomar. Porque nunca miramos cuánto tiempo nos tomamos nosotros para hacer ese cambio. Y eso no fue de una semana, fueron de años para aceptar ese cambio.
Mire que de todo lo que hemos hablado, esos son procesos, estamos haciendo una investigación aquí empírica y encontramos el problema. ¿Cómo vamos a lograr los cambios?
Claro.
¿O no? Profesora Marily.
Bueno, es que ahí vas... hace parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, cosas como, ahorita que hablaban ustedes... me acordaba de la frase, ¿cierto? De cajón. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Nos da miedo el cambio, no a todos, ¿no? Yo soy una persona, aquí confesa, de miedo al cambio. Soy muy amañada como a la estabilidad. Así esto conlleve varias cosas, ¿no? Pero sí. Efectivamente, el cambio es necesario, el cambio en la mentalidad. No es de un día para otro, pero es un proceso. Y el proceso es de verdad de comenzar el proceso no lo va a hacer, no nos vamos a hacer nosotros como profesores, aportamos nuestro granito de arena, pero es en la casa, como dice el doctor Samuel, es desde allí. Y los que tenemos la oportunidad de ser padres y madres, tenemos esa gran responsabilidad, porque a veces estamos educando para la defensa, ¿no? En un mundo tan competitivo, en donde cada vez nos medimos por a los niños, ay, es que mi hijo tiene 5 años y sabe hablar francés, italiano, y sabe sumar, restar, escribir. Como, hay un meme así, ¿no? Entonces, sí. Y entonces le contesta a la mamá, mi hijo también tiene 5 años y es feliz. Básicamente eso es lo que uno tendría que buscar en vez de esos conceptos de la competencia agresiva, ¿no? Todos tenemos un proceso. Y si nosotros educamos para vivir y no para competir, creo que ahí también tiene que ver muchísimo el tema de aceptar los cambios.
Hablando de los memes que estaba haciendo alusión Marilyn, a mí también me llegó un meme, pero a mí me causó risa y también uno cómo puede hacer esos cambios con los hijos. El niño le dice, papi, ya tengo mi iPad, ya hice la tarea a través de internet, tengo mi iPhone, tengo mi Waze. Yo ya todo eso lo usé, papi. ¿Tú qué usabas cuando estabas pequeño? Dice la cabeza. Creo que estamos cambiando la tecnología, pero es algo que eso nos hace como recapacitar. Estamos cambiando de cabeza. No estamos viendo el país, ese país bonito que queremos, que soñamos, pero lo soñamos en una forma empírica, ¿no?
El concepto de desarrollo está muchas veces mal interpretado. ¿Cierto? Que eso sería otro programa con otros expertos, con unos expertos en temas de desarrollo. Pero el concepto está equivocado en que el desarrollo es el que mejor está desarrollado, pues es el que más artefactos tiene. El que tiene el último celular, el último iPad, el último. Para terminar, yo diría que esa es una concepción equivocada.
¿Qué para mí el desarrollo? Y es cómo creemos nosotros que es el desarrollo. Un ejemplo tonto es uno en su zona de confort, como dice Marilyn, desde la perspectiva es como uno ve el desarrollo. Ahora falta preguntarle al otro cómo ve el desarrollo.
Y construyamos,
porque para mí el desarrollo es poco lo que decía Ana, tener internet, iPad, Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera.
No, yo tengo mi cabeza.
Ya, además, el problema es que nosotros además tenemos la cabeza. Es cómo vemos el otro. Y muchas veces uno quiere que ese otro, su desarrollo sea el que se equipara a lo que tenemos nosotros. Sí. Y creo que es un gran error. Porque a veces, para el otro, su desarrollo, sí, es. Pienso que el desarrollo es mejorar un poco las condiciones de ingreso y calidad de vida. Pero no llevarlo a los niveles en que está uno. Porque, y es donde empezamos un poco con el tema del programa cuando iniciamos, empezamos a hablar de cómo las ciudades crecen y la zona rural no hay gente.
Sí.
Porque hemos vendido que el desarrollo es que usted vive en la ciudad, porque uh-huh. Usted tiene todos los elementos y cercanía a la tecnología, etcétera, etcétera. Pero no hemos propiciado un desarrollo para ese entorno. Y creo que es donde tenemos que construir ese desarrollo. Es, yo hablo de tecnologías apropiadas. En ninguna capital de departamento en Colombia, no hablemos de otros países, existen tecnologías apropiadas para tener bienestar. ¿Qué es una tecnología apropiada? De pronto tener una turbina eólica de aspas de madera que nos genere energía.
Sí, señor.
Aquí, no, yo paso, pago el servicio de energía que llegue a mi casa.
Fácil.
Y son cosas que son, digamos, estratégicas en desarrollar, pero no las hacemos. Hay muchas cosas que si uno tuviésemos una comunidad de desarrollo de tecnologías apropiadas, empezaríamos como que a tener otra visión de las cosas. Creo que el desarrollo hay que hacerlo es en una construcción colectiva, conociendo los entornos, porque esa es otra lista que sale.
Sí, sí.
Porque a veces nosotros hablamos, vamos a llevar desarrollo y resulta que allá lo que queremos montar no se puede hacer. Y entonces no salimos de ahí porque no lo podemos desarrollar. Todo se puede desarrollar conociendo los entornos y con un gran elemento es conociendo la comunidad.
La mejor tecnología es el hombre, desde todo punto de vista.
Y la voluntad.
Yo que recogería del transcurso de esta charla tan agradable es como que si pensáramos que el urbano lo volviéramos rural y lo rural urbano.
Es que casi,
con esa dinámica, delicioso.
Es casi como tener nuestros calanchines en el otro lado.
Nos han dejado. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ya me hicieron poner colorada. Lástima que la radio no es a color.
Se acabó.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, a nuestra mesa de trabajo, a Marilyn, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, Ana, a ti, Samuel.
Que siempre está en su
muchas
casa.
Muchas gracias, Ana.
No, Samuel, pero si este es parte de nuestra mesa de trabajo. Y a nuestra audiencia, que tengan una linda noche. Para todos, mil gracias por su audiencia. Buena noche.
Buena noche.